Nos acompaña Laura Rosano, que es autora de dos libros de frutos nativos de Uruguay. Ella descubrió que hay tremenda riqueza en el suelo y que hay una variedad que nosotros de repente estamos desaprovechando. Y también ella forma parte de la asociación ecogastronómica Slow Food. Y por eso vamos a conocer un poco este mundo que ella descubrió y que también explora y lo difunde a través de estas publicaciones. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
¿Cómo va?
Bien.
Bueno, ¿cómo fue que en realidad vos estuviste viviendo en el exterior, en Holanda, en Suecia, y a partir de allí fuiste adquiriendo conocimiento gastronómico? ¿Tú sos chef?
Yo estudié gastronomía, estudié en Uruguay, soy de la primera generación de técnicos en gastronomía. Antes se hacían cursos de cocina nada más en Uruguay, y en el año 91 fue que se abrió la primera escuela superior de gastronomía en el Uruguay. Yo soy de la primera generación, así que soy bastante vieja en el rubro gastronomía.
Pero no te quedaste ahí, después te fuiste a hacer posgrado a Barcelona, no, sí. O sea que seguiste ahí profundizando en esto.
En realidad nos fuimos cuando nació mi primer hijo, Lautaro, en el año 95 a Suecia, porque mi esposo tenía que hacer un posgrado. Y bueno, y en Suecia, para aprender el idioma mejor, me anoté en unos cursos de cocina porque era el idioma que más me parecía más fácil de esa forma aprenderlo. Y también colaboraba mucho con el jardín de mis hijos y salíamos al bosque a juntar fruta y ahí como que entras a ver un mundo nuevo que en Uruguay nunca se me había puesto de pensar, ¿no? De salir a recoger frutos de nativos nuestros, frutos que están en la naturaleza. Y bueno, me quedé con esa idea y después, trabajando en gastronomía, en el norte se trabaja mucho con los frutos del bosque. Y bueno, entonces adquirí un conocimiento de manipulación y utilización de esta fruta en carne, en conservas, en combinaciones diferentes que nosotros no estamos tan acostumbrados. Y bueno, y vine como con un poco la idea fija de buscar a ver qué teníamos nosotros. Y justo llegué en el auge del arándano acá.
Claro. El auge del arándano.
¿Qué tan rico es Uruguay en frutos nativos?
Y en realidad éramos muy ricos. Ahora podemos llegar a ser más ricos porque la gente los empieza a conocer y los empieza a demandar, ¿no? Pero en realidad el fruto nativo es un fruto olvidado que al principio, yo cuando trabajo en la escuela con los gurises siempre les digo, era lo que comían los indígenas en nuestro país porque era la fruta que estaba acá.
Después, ¿de qué frutas estamos hablando? Nosotras hoy mencionábamos gutiá, níspero, pitanga, níspero y no sabíamos si era...
Yo lo tiré el níspero.
Nombremos algunos de los nativos y de repente describirlos un poquito para que la gente los ubique.
Ahí está. Tenemos el guayabo del país, que es uno de los más conocidos, que es una fruta que ya está hace 2-3 años en el mercado, en el MAM, en los supermercados, en fruterías en Montevideo, porque es la que tiene mayor producción a nivel nacional. Es un fruto de la forma de un kiwi, vendría a ser verde, cuando lo cortamos a la mitad es blanco, con semillitas chiquitas. Es muy sabroso, tiene mucho aroma, tiene mayor cantidad de vitamina C que el kiwi, que tiene yodo.
Que el kiwi ya de por sí tiene más que la naranja. La naranja. O sea,
y claro. Qué caro que son los kiwis.
Sí, bueno.
O sea, te das cuenta que tenemos un suplente.
Además, está justo en el momento que tenemos que consumir más vitamina C, que es en el otoño, como para reforzar la vitamina C para el invierno. Después tenemos el arasá, que es un más tipo baya, es como del tamaño de un níspero, más o menos, de color rojo y ahí de color amarillo, que tiene muchas semillas pequeñas adentro.
Ese sí es parecido a la pitanga.
Es más grande, es como un níspero, la pitanga es un poco más chico, es como del tamaño de una arándano, más o menos la pitanga.
Sí, la pitanga es como más una uva grande, capaz, un poquito más grande.
Sí, tiene como forma más de arándano, porque es como más chatita, más... Y bueno, y el arasá se encuentra, es de árbol también, son todos frutos de árboles, no son de arbusto como el arándano, ponele. Los árboles pueden llegar a tener un gran tamaño. Nosotros los productores que estamos plantando desde cero el árbol tenemos tamaños chicos, pero en la naturaleza, en el monte, encontrás árboles altos, grandes. Yo le comentaba a Camila que había un guavillú, hay dos en realidad en la Plaza del Entrevero, que son enormes, muy grandes, que dan mucha cantidad de fruta.
Se puede ir a agarrar, vos decís.
Y en realidad, lo que puede llegar a tener esa fruta es un poco de plomo de la ciudad, pero a veces estos árboles también los podemos encontrar en el Prado, que ya está como en un lugar más resguardado, o en un parque, tipo el Parque Rodó. En el Parque Rodó hay mucho arasá, por ejemplo. Y entonces ahí no hay como tanta polución, porque estamos cerca del mar, estamos dentro de un parque... igualmente esas frutas no están fumigadas, así que si tienen algún metal desde de la contaminación de la ciudad en sí. Pero en realidad lo que hay que hacer es empezar a consumir frutas de estas y comprarle a los productores para que los productores sigan creciendo y vendiendo sus frutas.
Porque hoy por hoy sí son caras de adquirir porque no hay mucha cantidad.
En realidad no son caras porque el guayabo cuesta lo mismo que cuesta la manzana y el durazno. Ah, lo único que lo que hay es poca cantidad y hay poca accesibilidad y tiene una estacionalidad corta, ¿no? Digo, la cosecha del guayabo arranca en marzo y termina en mayo. Y bueno, y por ahora es la que tiene mayor producción, pero en realidad todavía no tenemos una cantidad de fruta como para abastecer a todo.
¿Y el butiá también es nativo?
El butiá es nativo, lo compartimos con Brasil. Hay toda una, como una, se le llama la ruta del butiá sal, se hizo como un proyecto con Brasil, Uruguay y Argentina.
¿En su momento tuvo que ver con la esclavitud? ¿Esta ruta?
No, en realidad con los indígenas.
Tiene una leyenda, la leyenda de los indígenas que se les iba cayendo las semillas o algo
en
así.
En realidad si vos vas a... después de los... Viste que se empezaron a como investigar más, después que se dejó de decir que Uruguay no tenía indios, que no tenían cultura, que no comían, que un poco más lo único que hacían era comer y depredar y seguir buscando, ¿no? Ellos tenían asentamientos y en esos asentamientos se encontraban los cerritos de indias donde además de sus pertenencias, no sé, vasijas, boleadoras, yo qué sé, todo eso, se encontraron semillas de algunas plantas como de butiá, de maíz. Entonces no era tan así como que eran unos indios locos.
Y ahí arranca el desafío de cómo prepararlo, porque a ver, lo cierto es que nosotros nos limitamos, o sea, las mermeladas, la caña.
No,
la caña, y se ríe. La caña de butiá, pero es así, no es verdad.
Ceci Presa dijo que era abuelo, hacía caña de butiá.
Caña de butiá, mermelada y alguna conserva, con suerte.
Lo que está buenísimo estos libros que son recetarios también. Entonces podemos ver las aplicaciones que tienen estos frutos nativos.
Sí, yo cuando comencé la investigación hice una búsqueda de recetas, a ver qué tipo de recetas se hacía antes con los frutos. Mi abuela siempre hacía guayabos en almíbar, por eso yo lo conocí al guayabo y pitanga, caña con pitanga en casa de los abuelos siempre había, era como la bebida de para convidar a la visita, porque tenía un pitanguero grande, pero después no encontré mucha cosa más que eso, mermeladas, frutas en almíbar y alguna caña saborizada o algún licor como muy más elaborado. Entonces la idea era demostrar que estos frutos valen igual que los frutos del norte, que se puede hacer la misma cantidad de recetas, tanto salsas como cócteles, como rellenos, como helados, mousse, preparaciones saladas, dulces, acompañando carne, pescado, cordero. Y bueno, esa fue la idea del primer libro, que fue con los fondos concursables del MEC, que salió en el año 2012, que era más bien recetas bien fáciles para darnos cuenta que esos frutos servían para la gastronomía. Y también como reconocerlo, ¿no? Con muchas fotos, porque en realidad la gente era que no los conoce tampoco. Entonces, capaz que como pasa con ese guabiyú que pasas por abajo, ves que los pájaros están dando una gran panzada, pero no te imaginas que se pueden llegar a comer. Y así pasa con los guayabos y con un montón de fruta que capaz que no están en la ciudad, pero lo tenés en el fondo de tu casa o cerca y no sabes qué se puede consumir. Y uno de los desafíos era también trabajar con la educación del gusto, porque en realidad somos una veintena de productores de frutos nativos, yo soy productora hace 10 años de frutos nativos, pero bueno, ahora empezaron a crecer los árboles, va a empezar a haber fruta y la gente no conoce la fruta.
Sí, si el paladar no está acostumbrado, claro. En general uno no termina
buscando. Y lo ves y no la compras porque no la conoces. Entonces el desafío era ese, empezar a educar el paladar, trabajar con los cocineros para que lo empezaran a usar, con los pequeños artesanos que son los que hacen las mermeladas y los licores, y trabajar en las escuelas, ¿no? Llevar esta fruta a la escuela para que los gurises la empiecen a reconocer y la empiecen a demandar, porque en realidad el gusto, cuanto más chico, mejor se educa.
Claro. ¿Tú estás yendo a la escuela sustentable allí de Jauregui Berri?
Yo soy educadora de la escuela.
¿Cómo es la receptividad de los niños con respecto a los frutos nativos?
Bueno, nosotros, como la escuela arrancó el año pasado de cero, era una escuela en un balneario, entonces no teníamos casi nada plantado. Lo que plantamos fueron frutos nativos, fueron pitanga, guayabo, barazá y otros árboles nativos más que nos fueron donando diferentes viveros. Y justo ahora, al cierre de este año, lo que hicimos fue un relevamiento de todos los árboles que teníamos, qué tipo de árboles teníamos, y trabajamos mucho sobre sobre qué familia pertenecían, si daban fruta o no, si, bueno, ellos ya han probado, porque trabajamos mucho con talleres del gusto, con Pitanga, con Arasá, con los conocen todos, ya los probaron todos, ya los hemos trabajado de forma gastronómica. Y el guayabo es un éxito.
Más aceptado.
Sí. Le gusta. Llega a marzo y ya empiezan. Y ya te nacieron los guayabos.
¿El guayabo es parentesco con la guayaba?
Y son todos, son parientes, sí, son todas mirtáceas. Pero la guayaba brasilera no es nativa nuestra, se adapta muy bien, pero no es de origen.
Tanto que consumimos ticholos. Vamos a consumir
guayabo. Ah, son de guayabo. Son de banana también, ¿o no?
Hay ticholos de banana y de guayabo.
Sí. Bueno, yo tengo una receta acá de ticholos.
Ticholo de guayabo nuestro. ¿Sí?
Claro.
Claro.
Qué bueno.
Ticholo nativo.
Ticholo nativo.
No, en realidad hay que pensar en una variedad de productos porque en un momento va a haber mucha fruta y va a haber que empezar a usarla diferente, no solamente fresca.
Me interesa saber los canales de venta, porque la verdad que uno cuando va a estos mercados grandes que están abriendo y que tienen variedad de frutas y verduras, la verdad que yo no he visto tanto.
No, es que no hay tanto, porque en realidad los productores más viejos tienen 10 años y los árboles empiezan a dar a partir del quinto o sexto año los primeros kilos. Entonces recién ahora, después de 10 años de tener un número de productores, tenemos una producción que se puede llegar a ver y va a ir creciendo. Es como descubrir un nuevo producto, claro. Esto. No estamos en el inicio de un nuevo producto, que no es nuevo, en realidad, es viejo.
Pero decís que en los próximos meses de repente podemos verlo en el mercado.
Y en marzo, sí, en marzo, el año pasado, en marzo hubo, todo marzo y abril hubo en el MAM, hubo guayabo en las tres fruterías que hay en el MAM, las grandes. En algunas ferias yo vi también, luego en esos supermercados medio grandes que tienen esa parte de verduras, uh-huh, así como... también, y después está bueno hacer la compra directa al productor. Digo, yo mi
¿usas eso vos en la conexión directa, en la compra directa contigo?
Yo lo que pasa es que me lo compro directamente yo porque estoy haciendo productos. Yo hago vinagre de guayabo, hago cerveza artesanal de guayabo y después guardo mucha fruta para las clases de cocina para que se siga
difundiendo,
porque en realidad los gurises de las escuelas de gastronomía recién ahora se está tomando en cuenta el fruto nativo.
Pero hay que ver la respuesta que hay, porque cuando realmente se le dio un lugar al arándano, digo, hoy por hoy no hay uruguayo que no sepa qué es el arándano y todas las aplicaciones, hasta helado de arándano.
Y yo te digo, hasta con frutas tropicales, que realmente eran desconocidas para nosotros y se fueron instalando, y hoy por hoy
los tragos,
el maracuyá, el mango, es re común.
¿Se pueden instalar en tragos, por ejemplo? Sí,
sí, hay un chico hace 2 años que es un barman que estaba antes en Polié Guaná, que ganó un premio con un trago con Arasá en Irlanda, creo que fue, porque era con whisky.
Traigámoslo a él.
¿Cómo trabaja desde Slow Food?
Bueno, Slow Food, al ser una asociación sin fines de lucro, todos los trabajos que hacemos en Uruguay son voluntarios. Entonces tenemos varios grupos locales que trabajan diferentes proyectos. Uno de los proyectos es la educación del gusto en las escuelas públicas. Entonces se interviene en la escuela, se va a hacer plantas, se hace una actividad de cocinar un pan o hacer una actividad con frutas de estación, visitar un productor y cosechar y luego cocinar. Pero son intervenciones puntuales, se pide permiso a la escuela y se va un día o dos veces al año y se participa. Después trabajamos mucho con los productores, haciendo el nexo de los cocineros. Slow Food, la mayoría de los socios son cocineros, con productores para que conozcan dónde conseguir los productos. Nosotros somos compañeros de la Red de Agroecología del Uruguay, tratamos de fomentar lo máximo posible el consumo de productos agroecológicos certificados, porque tenemos una ventaja en Uruguay, que la certificación de los productos orgánicos es participativa, la realizan los productores, los consumidores y los técnicos. No es una certificación privada que cuesta mucho dinero, sino que esta certificación, al ser participativa, intervienen varios actores de la producción de alimento y es accesible. Yo soy productora certificada hace más de 5 años, y si tuviera que pagar en dólares lo que pago mi certificación, no lo podría hacer.
Con el tema de la movida gastronómica, que hay un montón ahora de... Bueno, las personas, los montevideanos, los uruguayos, estamos acostumbrándonos a probar cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te va con los chefs y los cocineros?
Muy bien.
Por las dos movidas, por los frutos nativos y por el slow food. ¿Le llegás, por ejemplo, estos que tienen restaurantes grandes, costosos, donde los platos son costosos... ¿le dan de entrada a los frutos nativos?
La mayoría de esos chefs son miembros de Slow Food. porque el tema de la comida local y orgánica está de moda, por suerte.
Totalmente.
Entonces, y lo bueno que el chef ha cambiado el paradigma de estar en la cocina y no salir de la cocina, sino que el cocinero se preocupa de dónde consigue sus alimentos, y tiene un plus si tu alimento es local, porque no hizo millas en llegar a tu cocina, es totalmente fresco.
No, y además se respeta la estacionalidad muchísimo de los productos.
Sí.
Está como de moda respetarlo.
Claro, lo que le
tiene
pasa
otro sabor, porque si es un fruto de estación,
está en su punto.
Claro,
pero además de todo, lo que le está pasando al cocinero es que tiene que ser educador de sus comensales.
Claro.
Porque la gente no sabe en realidad lo que come, y a veces te exige comer tomate todo el año, o comer zapallo todo el año, o comer salmón, que es uno de los peores peces que podemos comer en Uruguay, o pangasus. Porque en realidad nosotros tenemos una pesca local muy buena, tenemos pescados sumamente buenos.
¿Por qué
salen
mal el salmón?
Porque el salmón es de Chile, de pescifactoría, lleno de antibióticos y colorantes, debe ser uno de los peores pescados que pueden consumir.
Comen la comida que ellos tienen, viene un colorante adentro.
Sí le tenía idea al pangasus, pero no sabía el salmón.
El salmón está en el mismo rango del pangasus.
¿Mirá?
Además, hay que pensar cuando comemos un alimento que estamos provocando nosotros en la naturaleza. Si nosotros seguimos comprando ese tipo de alimentos, se van a seguir produciendo, porque se produce para ganar dinero.
Aguante la corvina, entonces, Laura.
La corvina, la pescadilla, la palometa,
el
cazón,
el
bagre, la tararira. Hay que también ver de dónde salen los peces, ¿no? Porque nosotros tenemos una diversidad y una riqueza enorme, que tenemos pesca de río Uruguay, pesca de río de la Plata, pesca de océano, pesca de río Negro, que tienen diferentes especies y está bueno conocerlo.
De hecho, en el litoral se usa mucho la cocina con pesca de río.
Claro.
He visto en restaurantes y todo, yendo a hacer coberturas.
Claro.
Y realmente sí, la gente de ahí come. El pase del montevideano es como que le cuesta también.
Es riquísimo el pescado de río.
Sí, lo que hay que darse cuenta es de dónde viene ese pescado, porque si nosotros fomentamos la pesca local, también vamos a fomentar que los pescadores sigan pescando y se siga vendiendo pescado.
Con la crisis que tienen.
Claro, está bravo.
En este momento, claro.
Porque si nosotros seguimos comprando un salmón que nos sale 800 pesos el kilo, que viene de un lugar que se está contaminando todo. El salmón de Chile provocó un desastre ecológico hace 2 años en las costas de Valdivia por la cantidad de desechos y de contaminación que produjo. Entonces, nosotros al comprarlo estamos fomentando eso. Entonces, hay que ser un poco consciente, porque nosotros tenemos en las manos el cambio también. No es, la culpa es del productor porque echó glifosato, o la culpa es de este otro porque contaminó el océano.
Claro.
No, nosotros también tenemos nuestro que ver, porque al comprarlo estamos avalándolo.
Sí, el consumo responsable, ¿no? Que
claro,
también se está usando, hay en varias vertientes, también en la moda se está usando, de saber de dónde vienen las cosas.
Por supuesto, porque es muy fácil ir a comprar, pero hay que empezarse a cuestionar de dónde viene. Además, nosotros en Uruguay, en estos últimos 20 años, perdimos el 40% de la producción familiar, que son los que producen comida de verdad, comida real, papa, tomate, zapallo. Entonces, si nosotros no seguimos comprando a nivel nacional, lo que hacemos es fomentar que se traiga comida de otro lugar, que no sabemos la cantidad de kilómetros que tuvo que pasar para
llegar.
Y tampoco estamos fomentando la industria nacional, los productores,
sí, los
nacionales,
productores,
los productores familiares, que son los que dan de comer al Uruguay.
Claro.
Porque no es la soja que da de comer al Uruguay, ni el eucalipto, son los productores familiares.
Pero entonces, ¿cuál es tu recomendación? Ir a la feria.
Ir a la feria, y también también ahora está como más hay más información de compras directas a los productores.
A mí me ofrecían unas canastas orgánicas,
canastas,
que las he comprado en alguna oportunidad.
Sí, están las canastas, está la Feria del Parque Rodó, que ahí están los productores de la Red Agroecología. Están las tiendas, que hay varias ahora en Montevideo, y por suerte también en la costa también hay tiendas orgánicas. Bueno, y para mí lo que funciona más es la canasta. Sí.
Ahora, ¿no hay un negocio con eso también de, bueno, es orgánico y por eso es un precio mucho más elevado?
Bueno, eso es un mito, porque si nosotros a veces nos ponemos a mirar un morrón en estación orgánico y un morrón común, tienen muy poca diferencia, y después nosotros vamos a tener que pagar por enfermedades,
claro,
¿no? Porque en realidad
es que
se ha encontrado.
La gente te dice, ay, ahora te ponen todo orgánico y
cuanto
te lo cobran menos.
Es que cuanto más consumamos orgánico, va a haber más productores orgánicos y se va a abaratar más.
Precios.
Claro. Yo hace 20 años, cuando vivía en Europa, también estaba el auge del orgánico, y en 10 años fue un vuelco enorme, porque la gente se concientizó mucho y le dio para adelante a la producción orgánica. Claro. Lo que pasa es que...
¿Por parte
que
de las autoridades también hay un cierto apoyo?
No, no, para nada.
Porque se han visto por lo menos campañas de frutos de estación, campañas de, digo, desde el ministerio.
Sí, pero no orgánico.
No, no, orgánico no, pero sí por el tema del consumo de frutos de estación, de elegir un poco más lo que está...
Sí, lo bravo de todo eso es que hasta que no tengamos una información clara de lo que consumimos, digo, nosotros como Asociación Slow Food, junto con otras organizaciones como la Red de Agroecología, Ceuta y otros más, le pedimos a la Intendencia el informe de plaguicidas, porque desde el año 2012 no se ponía en la página web los resultados de los plaguicidas en frutas y verduras. Demoraron muchísimo en darnos los resultados y nos dieron unos resultados en blanco y negro que no se entendían. Digo, la información tiene que ser clara y precisa. Tiene que estar al alcance de la mano cuando se gasta más de $500,000 en una propaganda de consuma frutas de estación. Queremos saber en qué estado están esas frutas de estación. Por eso es tan importante la información. Cuando la gente está informada, exige más. Si nosotros miramos un informe de plaguicidas y vemos que más del 80% de las frutas y verduras no están en condiciones de ser consumidas, claro, por la población, que todas fueron rechazadas por la comunidad europea porque no pasan los parámetros de plaguicidas, vamos a empezar a exigir diferentes
Eso me parece sumamente interesante destacarlo. Hoy por hoy comer una manzana con cáscara no es, al menos si no es orgánica, no es positivo para la salud. Usted, la gente tiene la costumbre de decir, ay no, comer la cáscara, que la cáscara es lo más rico.
Es lo que a mí me contaron de una autoridad muy importante.
Pelala, porque está complicadísimo.
Una autoridad muy importante de acá de las frutas y verduras le dijo a una compañera periodista, le dijo que él no consumía nada con cáscara. Y yo consumo todo.
No, yo a partir de también una entrevista que hice con alguien que me comentó todo esto, empecé siempre
pero
a pelar.
Lleva un montón de rato.
Es una locura que estemos pelando algo que tiene un montón de beneficios y tiene fibras, cuando en realidad merecemos comer productos que no estén envenenados, ¿entendés?
Siendo Uruguay, lo que pasa es que el Uruguay natural ya es una cosa del pasado, ¿no? La nostalgia. Para acordarnos en la fiesta, la nostalgia. Terrible, ni diga. Laura Rosano, que nos trajo toda esta realidad de los frutos nativos, que tiene dos publicaciones. La primera fue financiada por el Ministerio de Educación y Cultura, con los fondos concursables.
Esa se puede bajar libre de internet, está en formato PDF. En menos de un año se agotó el libro y no lo volví a editar. Entonces lo puse libre para que se pudiera bajar. Este libro salió el año pasado, es el segundo recetario, que sí está a la venta. Es un trabajo independiente que lo pagué yo. Entonces tengo que recuperar la plata y cuando ya recupere también va a ir a...
Y qué bonita que está la publicación, con tapa dura, con unas fotos espectaculares.
Sí, las fotos son de Martín Rodríguez y el diseño y algunas fichas técnicas son de Alejandro Sequeira. Y bueno, y este libro en realidad se encuentra en Ecomercado, que está en Solano Antunes y Benito Blanco, en el Club del Pan, en Pablo de María y Lauro Müller. Y muy pronto va a estar también en el Mercado Ferrando, que hay una librería especializada en gastronomía. Y luego en el Pinar también está, en el restaurante Arasá, está en la Burgón de Punta del Este, está en Macachín de Maldonado, los colegas.
¿Le encontraste como el sentido de tu vida en esta causa?
En los frutos, en realidad los frutos es parte de lo que hago. Yo siempre milité políticamente hasta que me decepcioné de la política partidaria y seguí militando políticamente a través de la comida y de la educación. Y en realidad lo que encontré como parte de mi causa es vivir en mi chacra, producir y vivir como pienso. Y sí, ahí encontré un sentido.
Qué grande, Laura, ¿eh?
Qué bueno,
qué linda historia que tenés. Y súper interesante, vos das charlas, además la gente tiene que estar atenta con las charlas. De repente hay eventos, por ejemplo este fin de semana que fue el Garage Gourmet, ahí brindaste una charla. Entonces te puedes acercar, conocer un poco más y obviamente adquirir el libro a través de esos diferentes puntos de venta.
Y queda para otro día la pregunta del etiquetado que se viene con ella, pero hoy nos quedamos sin tiempo.
Sí, que varios ingenieros industriales están en desacuerdo con eso.
Sí, con apellido Cattivelli.
Volverá Laura Rosano, la vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
Muchas gracias.